En el Estado español, el año pasado, 1.338 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida en el trabajo. Y este año todo apunta a que se batirá de nuevo este triste récord sin que empresarios ni administraciones asuman ningún tipo de responsabilidad. Para el sindicato CGT, la Confederación General del Trabajo, conociendo estas cifras de antemano, no se puede argumentar excusa alguna, ya que existen medidas eficaces para atajar las muertes si realmente se considera estas como una auténtica catástrofe nacional. Manolo Gallego, compañero de Radio Clara en Valencia, entrevista a Desiderio Martín del sindicato CGT.
Parece ser que el hecho de que diariamente mueran 3 o 4 personas en España en accidentes laborales no era un problema para casi nadie, teniendo en cuenta el caso que se le está haciendo, por ejemplo, en medios de comunicación. Yo no sé si esto es una manera para empezar esta charla que vamos a tener contigo durante unos minutos, pero podíamos empezar por ahí o por decir que en el Estado español, bueno, en España han muerto 6 personas un martes que se ha llamado Martes Negro. Vosotros tituláis así en vuestras páginas web, Martes Negro, 6 muertes en un día en accidentes laborales. ¿Qué te parece lo que hemos comentado hasta ahora?
Pues me parece bien, tanto la primera parte como la segunda. Es decir, el enunciado se puede decir que la sociedad está anestesiada porque hay intereses concretos de que esté anestesiada. ¿En qué sentido se anestesia? En un sentido concreto de que hoy el accidente de trabajo es lo mismo que los otros tipos de muertes producidas, no de forma natural o inevitable, sino producto bien de los factores de movilidad, es decir, los accidentes de circulación es por la apuesta que hacen desde las empresas hasta las políticas institucionales de fomentar el transporte privado por carretera, etcétera, o el transporte de mercancías a través de la mecánica, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias. Por más que hagamos carreteras maravillosas, en el momento concreto que hay una sobreutilización y se educa a la gente en una determinada forma, tú hoy no tienes coche y parece que no eres persona. En el trabajo no tienes trabajo y parece que no eres persona, y además eso es un hecho. Entonces, claro, se evita decir que las verdaderas causas están inherentes a las propias determinaciones sociales y a las políticas concretas que en el mundo laboral y en las muertes que se producen en los trabajos, en los servicios, en la industria, en cualquier sector de la producción o de la distribución, son producto de las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que tienen mucho que ver con la educación que se hace de las personas, que, insisto, en el mundo laboral se hace a través de los contratos. Es decir, es un contrato que ha ido perdiendo derechos y solo tiene la obligación de trabajar. ¿Y a trabajar en qué condición? En cualquiera, con tal de producir, para crecer la economía, etcétera. Pues lo mismo podríamos decir del tema de los accidentes de circulación. Es decir, claro, ¿qué ha llevado eso? A que la gente ve, pues, que da lo mismo que mueran 6 en un mismo día. Ayer murieron 3 trabajadores en la mar porque salieron a faenar porque no tienen para comer. Saliendo a faenar en unas condiciones que no podían salir a faenar, en Barbate. Pero claro, cuando la gente está impulsada o bien por la necesidad o bien por la angustia que supone, pues, hacer frente a sus propias condiciones de subsistencia o de vida, ahí es donde encontramos ese problema. Como la ley no protege, por más leyes que hagan, etcétera, en materia de prevención, creo que hemos hablado ya alguna vez de que no existen más leyes en materia preventiva que en el Estado español. Es asombroso.
Sí, sí, se ha dicho que es una de las legislaciones más avanzadas en este terreno. Sin embargo, también claro, es el sitio donde más muertos se producen, ¿no?
Claro, pero es porque ahí está la trampa. Porque nosotros lo que hacemos son medidas paliativas en función de decir, no, el problema está en que los empresarios no cumplen con la ley. Sí, a lo mejor es cierto en algunos casos, en cuanto a las medidas preventivas, en cuanto a los riesgos, pero es decir, el rosario de leyes y de normas que hay para cada producto, para cada trabajo, para cada sitio, lo que ha generado es una cultura de la prevención, que esa cultura de la prevención lo que nos ha llevado es a expertos. Los riesgos laborales los tenemos o bien enajenados fuera de las empresas o bien los servicios propios de prevención, etcétera, con lo cual se han generado una cantidad de normas y se ha huido. Es decir, es para esconder en dónde está la solución, y la solución está es que el trabajador no confíe en el mercado como solución de sus problemas de salud y de seguridad, sino que confíe en sí mismo. Para que ese trabajador confíe en sí mismo se le tienen que dar derechos, es decir, se le tienen que crear las condiciones, pero si tú no eres dueño de tu contrato de trabajo, tú no diseñas la forma en que vas a trabajar, si trabajas muy temprano, si te tienes que transportar o movilizar durante 2 horas además para ir a trabajar al quinto pino, etcétera. Si luego cuando llegas al trabajo, los ritmos, las condiciones concretas de ese trabajo, da lo mismo, el caso es trabajar.
Eso se concretaría, Desiderio, en el tipo de precisamente de contrato, es decir, bajando al terreno más llano de lo que nos estás contando, es decir, dado el tipo de contratación que existe, el trabajador no es dueño, como tú decías, de su contrato de trabajo o de su manera de trabajar, o no es casi responsable, está obligado a trabajar de cualquier manera.
Eso es, y en cualquier condición. Ese es el verdadero problema, es decir, el contrato es una fórmula jurídica que puede ser por escrito, lo mismo que realizamos un contrato sobre un piso, ahí no presupone que nosotros al realizar un contrato sobre un piso fijemos el valor de ese piso, sino que lo fija el mercado. A no ser que las propias leyes, en concreto son las políticas sobre los territorios, sobre el suelo, sobre las viviendas, contemplen las necesidades de las poblaciones y entonces obligue a la otra parte que vende a venderlo en unas determinadas condiciones. Con los contratos de trabajo pasa idénticamente igual, solamente se han convertido en un papel en donde los derechos, por ejemplo, si yo organizo un trabajo, sean servicios, pues tienes desde el servicio doméstico hasta la construcción, que es de lo más eso, o sobre todo donde se están produciendo los accidentes, que es en el sector de servicios, hostelería, etcétera, etcétera, transporte. ¿Qué sucede? Que ese trabajador en su contrato de trabajo de origen, no hay una ley que le proteja para tener un contrato de trabajo digno, digno, ya no solo decente, como dice la OIT, sino sobre todo digno, que se acerque a la justicia, que en tu contraprestación laboral, si tú ves que no puedes trabajar porque vas a ser, en concreto, agredido por el propio trabajo, bien por el producto que utilices, bien por los ritmos que tengas, bien por los turnos de mañana, bien por la flexibilidad, etcétera. Si tú no eres dueño de eso y no puedes decir ni esta boca es mía, estás abocado a ser muerto o dañado en tu salud, etcétera, o a deteriorarte por el hecho de trabajar, porque no solamente están las muertes es lo más sangrante, y ahí es donde todo el mundo tiene el dolor, sino están todos los estragos que causa en las condiciones psicofísicas de ese trabajador, desde los estrés laborales hasta la presión moral, hasta la presión social, hasta el acoso laboral, etcétera, etcétera. ¿Por qué se produce todo eso? Precisamente porque las leyes que hay sobre el contrato de trabajo han ido vaciando a ese contrato desde lo que de lo que denominamos nosotros de los derechos laborales, y le ha convertido en un mero contrato civil. Un contrato civil que está regulado por la oferta y la demanda, por la ley de la oferta y la demanda. Y ahí el trabajador no tiene ninguna posibilidad. Es decir, hemos pedido poder sindical, hemos pedido contrapoder, que se dice, hemos perdido, posibilidades de organizar el trabajo o de controlar la propia organización del trabajo.
Bien, eso sí, y luego
aparecen todas esas miles de leyes o cientos de leyes y reglamentos, como las estrategias que ahora se han sacado el gobierno a través de un decreto, estrategias para la prevención de no sé qué, que son 20 medidas o 30 medidas, que lo que hace es crear comisiones, estudios tras estudios, gestores tras gestores, etcétera, etcétera, y los muertos siguen a diario.
Desiderio, entonces, ¿cómo lo solucionamos o por dónde tienen que ir las soluciones? ¿Qué hay que hacer?
Yo creo que las soluciones ahí vienen de la mano de donde algunas alternativas sindicales o algunas prácticas sindicales y sociales, no solamente sindicales, sino sobre todo sindical-social, si los trabajadores tenemos que apropiarnos de esos derechos que nos han sido arrebatados y ejercitar en la acción directa real. Es decir, el que mejor sabe cuáles son sus condiciones de seguridad es el propio trabajador. Yo trabajo en un taller mecánico, de electrónica en concreto, y yo sé qué circuitos me pueden hacer daño o no, pero claro, eso depende de cómo se organiza ese trabajo y si yo tengo algún poder sobre el control de la organización del trabajo, porque si no tengo ningún poder sobre la organización del control del trabajo, lo que voy a tener que recurrir es, cuando vea una incidencia, decírselo a mi delegado de prevención. Mi delegado de prevención lo va a tener que llevar al comité de salud, así es, de centro. El comité de salud de centro lo tiene que llevar al comité estatal, si es que resulta que hay varios centros, etcétera. Y todo eso se pierde en la burocracia y al final quien se accidenta soy yo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que el trabajador se vuelva a apropiar, que se crea que su salud es suya y le pertenece a él, y que tiene saberes más que suficientes para saber en concreto, y si no, que se lo pida a los expertos, es decir, esa conjunción de los expertos, los que saben más de salud, de organización de trabajo, de ergonomía, llámalo como quieras, pero donde el protagonismo le ganemos los trabajadores y le tengamos los trabajadores. Eso es el primer vector de la intervención directa, y el segundo es modificar a través de los convenios colectivos en la medida de lo posible, todas las formas de contratación y todas las condiciones de trabajo. Es decir, es volver a un contrato que sea digno, es decir, que tenga incorporado derechos y no solamente la obligación de trabajar.
Muy bien, pues Desiderio Martín, del Gabinete de Estudios Confederales de la CGT, la Confederación General del Trabajo, gracias por estar ahí y volvemos a hablar en otra ocasión.
Gracias a vosotros.